Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos hemos reunido aquí allá casi 30 años, bienvenidos a esta emisión de Lo Insólito y lo sobrenatural. Situaciones que no tienen explicación lógica. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este legendario programa de 30 años de vida. Gracias por estar aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos podemos abrir micrófono y platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. En la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir nuestro número de WhatsApp, el contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Nogales; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Algunos escépticos han intentado desmentir las historias, alegando que se trata de simples sugestiones provocadas por el ambiente decadente del lugar. Sin embargo, investigadores paranormales que han pasado la noche ahí aseguran haber registrado psicofonías, entre ellas una especialmente perturbadora donde una voz femenina susurra: "Aún no me voy". En otra grabación se escuchan varias voces solapadas diciendo nombres, como si se tratara de un registro espectral de antiguos huéspedes. Lo único seguro es que el Hotel Fantasma de Real del 14 no ha cerrado del todo, solo ha cambiado de huéspedes. Hoy, el Hotel Fantasma de Real del 14, un pasado de tragedia.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pregunta interesante. ¿Te atreverías a entrar al Hotel Fantasma de Real de 14? Sabiendo que podrías no ser el único huésped, sino que hay algunos que no se ven a todas horas. Te invitamos a participar con nosotros y, por supuesto, queremos escuchar absolutamente todas tus historias.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Estaba tratando de comunicarme con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas?
Sí, me escucha bien.
Sí, perfecto.
Bien, gracias.
Oye, ¿cuál es tu nombre?
Fernando Bernabé, su servidor.
¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Toluca. Ya los llevo escuchando cerca de 25 años.
Wow, me parece excelente, desde Toluca la Bella, y ahí también suceden situaciones extrañas. Fernando, hoy nos quieres contar un relato, ¿de qué se trata?
Sí, pues tengo varios. La verdad que me han pasado cosas extrañas desde los 13 años. Okay. De los 13 a los 30 años que llevo de vida, pues sí me han pasado varios sucesos año con año. Yo los platico a mis conocidos de confianza y pues resulta extraño porque muchas personas no les ha sucedido este tipo de situaciones. Si gusta, comenzamos por la primera experiencia que tuve, que fue a los 13 años.
Me parece perfecto, escuchamos.
Mire, yo había ingresado a la secundaria y tenía un convivio. Mi mamá estaba preparando unos tacos dorados, eran las 5 de la mañana. En eso me estaba alistando para salir y tomar el transporte, cuando de repente se escuchó un chillido en la entrada principal. Yo tenía dos perros pitbull, entonces se aventaban ahí a la entrada, pero se estaba escuchando el grito de una mujer desgarrador, así de ultratumba, como en las películas de terror.
Sí.
Para eso los focos empezaron a parpadear. Salgo a la sala, mi mamá sale, me encuentra y pues de la impresión me desmayé. Recuperé el sentido, ya salimos para tomar el transporte y enfrente de su casa se encontraba un señor tirado. Digo, pues la verdad no nos acercamos. Un vecino puso unas cajas, ya me retiré a la escuela y de regreso pues me enteré que había fallecido un vecino, lo habían atropellado. No se supo quién era. Entonces, pues no sabemos si fue a causa, si era la muerte o fue relacionado el accidente junto con esta situación tan extraña, ¿verdad?
Sí. Okay. O sea, el hombre que tú viste cuando te ibas a la escuela era una persona que no conocía, no era el vecino.
No, pues era, yo creo se dirigía a su trabajo, pero ya estaba tirado. Y ya de regreso, pues nos enteramos de que lo habían atropellado. Entonces un vecino colocó unas cajas para que obviamente no lo atropellaran. Pero yo creo que cuando chilló la mujer y pasó todo este suceso, yo siento que fue el lapso que ocurrió el accidente, porque se escuchó como un camión arenero a alta velocidad. ¿Qué pasó? Entonces atribuimos de que fue el grito fue a la misma hora de que sucedió el accidente.
Okay, y este grito sería de alguien que, o una entidad que estuvo dando el aviso de que había ocurrido una tragedia.
Yo creo que sí, porque estaba en mi entrada principal y pues no había ninguna persona y mis perros se aventaban como que había algo ahí, y lo más extraño aparte de esto es que los focos parpadeaban como si estuvieran haciendo corto, como en las películas de terror.
Okay.
De ahí en adelante me empezaron a ocurrir sucesos más frecuentes.
¿Cómo qué?
Como al año, en la sala vi un niño, un fantasma como de entre 4 y 5 años, que pasaba corriendo. Le comenté a mi mamá, no me creían, hasta que el tiempo pasó y también lo llegaron a ver en la casa. Cuando salí de la secundaria, hicieron una comida, mi mamá trabajaba, mi papá pues ya no vivía en casa con nosotros, pues sí. Yo me quedé a limpiar. En eso de que estaba limpiando, recogiendo sillas, se prende una grabadora. Y mi abuelo me decía, no le tengas miedo a un muerto, tenle más miedo a un vivo. Y yo todavía burlándome o haciéndome el valiente para mis 14 años, le decía, no, pues súbele más a la estación, me gusta, y que le suben al el volumen.
Sí.
Lo raro es que la grabadora pues no tenía, no estaba conectada a la luz. Y en eso que me empiezan a tirar las sillas, los manteles, yo lo que hice pues fue salirme de la casa como no había nadie y me fui con una tía. Y pues ahí fue experiencia tras experiencia que me han pasado situaciones.
Ok, entonces tú desde pequeñito has tenido esta percepción, que en ocasiones tu familia pues de pequeño no te creían, ¿verdad?
Pues yo creo que no, pero de casos extraños, estos son los primeros que me llegaron a pasar, porque después ya las manifestaciones eran más presentes junto con mi mamá estando cenando, nos movían que el tarro uh-huh. de café, que las tortillas,
Fernando,
la comida.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, sí, por favor. Claro. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El tiempo pone a cada uno en su lugar, a cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos esta noche pidiendo tu participación acerca de ese hotel fantasma en Real de 14, donde hay tanto que contar, y también de tus experiencias. Estamos platicando con Fernando y nos quedamos antes de la pausa que en tu casa empezaron a suceder cosas extrañas. Estaban, por ejemplo, cenando tu mamá y tú y les movían cosas y algo que pues no entendían. Oye, Fer, ¿tienes el audio del programa en un dispositivo? Porque se está escuchando y se está retroalimentando. ¿Le puedes bajar?
Sí, lo que pasa es que lo tenía en altavoz, quito el altavoz.
Ah, ok, para ya escucharte bien. Entonces, ya estando con tu mamá, por ejemplo, cenando, les movían las cosas, ¿y ustedes qué hacían?
Pues, tratar de ignorarlo, lo ignorábamos, como que ya era una situación común o habitual. Yo creo que conforme te van sucediendo este tipo de cosas, como que te vuelves más fuerte. Uh-huh. Ahora sí que la primera impresión es la que te da miedo y posteriormente creo que ya se te hace algo común.
Exacto, ya como que te vas acostumbrando y lo tomas como cotidiano.
Sí, sí, aprendes a convivir con ello, porque después yo tenía un mueble en mi habitación donde yo le decía que se escuchaban ruidos, que no lo quería, que pues se lo llevara. Ella me decía que pues estaba loco, ¿no? Y saqué sus cosas, digo, ¿sabes qué? Ya no lo quiero en mi habitación, se escuchan ruidos, llévatelo. Al otro día me dice, aquí no hay nada, cierra las puertas, los cajones, si fíjate, aquí no pasa nada, es tu imaginación, y en eso que se abren las puertas y grita, digo, sí. No, que no. Y que las cosas fueron subiendo como de nivel. Posteriormente nos deshicimos del mueble. Algunos vecinos decían que veían gente que estaba en la casa, porque nosotros salíamos a trabajar o a la escuela y veían como si estuviera alguien adentro, pero pues no había nadie. Tenía un perro, un French Poodle, miniatura, vivía adentro con nosotros. Mi mamá estaba durmiendo, yo veía una película como entre 10 y 11 de la noche. Ya me retiraba a dormir y se escuchaba como un borrego o un becerro en el baño. Anteriormente yo ya lo había escuchado en el cuarto de mi mamá. Yo le comentaba de esta situación, abría y no había nada. Decía, no, pues eso es imaginación tuya. Hasta aquella noche ya la desperté. Digo, mira, lo que estaba en tu habitación ahorita está en el baño. Se para, se acerca y el perrito no nos dejaba acercarnos. Y en eso me dice, ¿qué hacemos? Me armé de valor, abrí y no había nada. Echamos agua bendita y se escucharon golpes toda la noche. De hecho, hasta en la puerta quedó la marca de un golpe. Al otro día nos acostamos como si no hubiera pasado nada, nos dormimos, y al otro día me pongo a grabar en el cuarto de mi mamá. Yo veía en un X programa que salía en la televisión que filmaban y grababan audio, y pues lo intenté. En el teléfono se alcanzó a percibir la figura del macho cabrío en el techo y una risa burlona de esas demoníacas. Ahí no la veíamos, no se escuchaba nada, pero en el teléfono se percibía la imagen y la risa. Mi mamá me dijo, borra ese video. Lo borramos. El perrito que le comentaba, una ocasión no me dejaba pasar para mi habitación, se me hizo extraño. Me regresé a la sala cuando veo cómo el perrito se levanta y lo azotan en la puerta de la habitación de mi mamá. Sale y me dice, oye, ¿por qué hiciste eso? Yo creo, pensó que lo había aventado. Y digo, no, pues yo no hice nada. Ya empezaban a agredir al perrito, y el perrito siempre como que seguía a alguien, olía a alguien y veía algo que nosotros no veíamos y le daba miedo. Pasó el tiempo y gracias a Dios se fueron calmando las cosas. Yo creo que porque me acerqué a la fe católica, me hice más creyente, y yo creo que Dios fue sacando eso poco a poco de mi vida.
Y estuviste haciendo oración, que esto ayudó a que las cosas disminuyeran, ¿no?
Más que oración, estar como bien con el universo, con Dios, ¿me entiende? Estar en sintonía, porque a veces yo creo que hay cosas que acarrean malas energías. Yo creo que malas amistades, vicio, música. Entonces como que me fui depurando de la negatividad y empecé a creer más en Dios, y Él fue como que limpiándolo. Y ya sí nos han pasado cosas, pero no tan fuertes como esas.
Oye, tantos años que has vivido situaciones inexplicables, lo cierto es que sabes que puede ocurrir y que no podemos entender cómo suceden, pero al verlo y al registrar pues el video, o que tus perritos estén inquietos, pues es que es algo que existe, aunque algunos no lo crean, ¿verdad?
Sí, de hecho, como le comento, las situaciones siempre han estado aquí presentes en mi vida. O estas son unas pocos relatos que me han sucedido. Por ejemplo, hace 15 días tuve mi primer bebé.
Felicidades, amigo.
Que llegó a casa. Muchas gracias. La segunda noche que llegó a casa, en la madrugada se escuchaba un bebé llorando en el patio. Tenemos un patio trasero y se escuchaba un bebé, y mi esposa dice, oye, ¿ya escuchaste? Y digo, ya, hay un bebé llorando en el patio, no salgas. Y efectivamente no salimos, no sabemos qué puede ser, ¿verdad?
Pero fue a partir de que llegó tu bebito.
Sí, Digo, si usted me lo permite con más calma, pues le puedo compartir otros relatos.
A ver, bueno, si ya estamos aquí, aunque algunos amigos después dicen, no, que nada más cuenten uno, porque ya estamos aquí esperando. Pero bueno, a ver, Fer, vamos a escuchar este último.
Este último creo que es más reciente. Este ocurrió hace un año. Yo salía con una persona que en el trabajo, no es mi esposa, es de una pareja. Yo empezaba a salir con ella, pero no era una relación sana. Yo no tomo, o rara vez, ¿me entienden? No soy una persona viciosa. Y con esta chica, pues empezaba que a salir, ya no llegaba a mi casa, empecé a tener problemas con mi familia, en este caso mis papás, tenía una microempresa, pues por desatenderla y estar con ella, pues fue fracasando. Mi mamá decía que me veía raro, varias amistades me decían que me veía pues extraño, que muy inquieto y que no era yo. Y mi papá un día me dice, oye, esto ya no es normal, mejor vamos a que te chequen con un brujo o una bruja, ¿no? Y que te hagan una limpia, porque esta relación pues es insana. Y yo me resistía. Cuando me decían eso, agarraba, me salía de la casa, tomaba mi coche y me iba, y ya regresaba hasta el otro día. Y ya cuando empezó a fallar el negocio, yo fui a sacó una consulta con una señora que me hizo limpia. Yo iba por el negocio. En eso llegué, me empezaron a rezar. Me rezaron, no me tocaron, no me dieron algo que tomar o que oler. Me empecé a sentir mal. Me empecé a como desmayar. Me dieron ganas de vomitar y casi pierdo el sentido. Me dijo, ya está saliendo lo que te hicieron. Me dio algunas recomendaciones que hacer. Saliendo de ahí, ya no me dieron ganas de volver a ver esta persona. Fue algo tan extraño que me marcaba y ya sentía como repulsión hacia ella. Y en la noche, al estar ya en casa, escuché como un aleteo de un animal muy grande, como un tipo guajolote, y se escuchaban las pisadas en mi techo. Yo me sentía muy inquieto y mi mamá me decía, ¿qué tienes? Digo, no, hay algo ahí arriba. No, que no hay nada, es tu imaginación, pero yo le juro que lo escuchaba. Al otro día me percaté que en mi patio, bueno, tengo algunos gallos de combate, y uno de mis gallitos estaba muerto, como si le hubieran chupado la sangre. No había muestra de violencia con el animal, de mordidas o la jaula rota. Al sacarlo lo revisé y el pico lo tenía abierto y como su tripa succionada fuera del pico y mucha sangre. Yo atribuyo que fue alguna bruja. También la señora me dijo que pues no se iban a quedar quietos y yo siento que nos visitó una bruja. Lo raro es de que fui la limpia, ya me empezó a ir mejor con mi familia, terminé con esta persona, conocí a mi actual pareja y pues vivimos bien, gracias a Dios.
Las cosas cambiaron totalmente, ¿verdad? Oye, Fer, muchísimas gracias por haberte reportado, ya vamos a ir a una pausa, pero agradecemos tus relatos y próximamente queremos seguir platicando contigo. En un momento te mandamos tu miedo clave y vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece?
Muchas gracias y felicidades por estos 30 años, señorita.
Gracias, que estés muy bien. La pausa.
Gracias, hasta luego.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Con la edad he aprendido que es muy difícil complacer a todos. Es mucho más fácil hacerlos enojar. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Muchos relatos y también acerca de este hotel en el corazón de Real de 14, un antiguo pueblo minero de San Luis Potosí, rodeado de montañas y misticismo, se erige una estructura olvidada por el tiempo, un hotel abandonado cuya historia parece sacada de una pesadilla que nunca terminó. A simple vista, sus muros están carcomidos por el viento quizá, y el óxido podría pasar por pues una ruina más entre tanto que hay ahí en el pueblo. Pero quienes se atreven a cruzar sus puertas saben que hay algo que no pertenece a este mundo, un pasado bañado en tragedia que ahorita te vamos a platicar.
Claro que sí, es un programa que pues esta noche estamos abordando un tema de esos que nos gustan a todos. Lugares donde hay manifestaciones fantasmales. Esos sitios que ya son muy conocidos a nivel mundial precisamente por esa razón. Un pueblo fantasma, ¿acaso? Ok, seguiremos platicando. Tenemos ya otro participante en la línea. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Nacho.
Hola, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Juan González.
Juan, bienvenido, brother. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de un... Bueno, es un ranch, digamos un ranchito de que pertenece a San Luis de la Paz, Guanajuato.
Ok, excelente. Me parece muy bien, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Mira, el motivo de mi llamada es hace... En estos días pasados, uh-huh, escuché que tenían el tema de haciendas como, no sé, como embrujadas o algo así.
Sí, es correcto.
Y estaba escuchando el podcast y bueno, aquí, lo que es aquí en muchas rancherías de aquí de San Luis de la Paz, en la mayoría de aquí de los ranchos hay, ajá, cada ranchito tiene su hacienda. Aquí el rancho donde vivo pues no es la excepción, aquí tiene su hacienda.
Okay.
Y esta hacienda que está aquí es del dueño que original de aquí, o sea, es un señor que ya tiene muchos años que murió, pero igual la hacienda se conserva muy bien. Y entonces esta hacienda está enfrente, lo que es enfrente a mi casa, nada más nos divide lo que es la calle, bueno, como el callejón, ¿verdad? De aquí del rancho es el callejón.
Sí.
Nada más cuestión de 8 o 10 metros tal vez.
Ajá.
Y un motivo interesante que, fíjate, como el señor que el dueño de aquí, que ya digo, ya hace muchos años que murió, tenía su mayordomo o capatazo, no sé cómo les llamarían antes.
Ajá.
Y ese señor pues era el que cuidaba ahí la hacienda hace muchos años.
Sí.
Y incluso en ocasiones se quedaba ahí, todos los días iba a barreras y a darle mantenimiento, a abrir puertas, todo, ventanas, para que estuviera por ahí a regar plantas y todo.
Uh-huh.
Y en una ocasión el señor simplemente llegó a su casa sin poder hablar. Entonces duró mucho tiempo, muchos días sin poder hablar. Su familia, al momento que lo vio, pues lo vio diferente, ¿verdad? Y el señor no pudo decirles qué le había pasado. Simplemente entendía todo, pero pues no podía hablar. Hasta después de muchos días, el señor le dijo que lo habían asustado, supuestamente el dueño de ahí, o sea, como quien dice, el patrón de él lo había asustado.
Uh-huh.
Y pues tanto fue el susto que pues, o sea, se quedó unos muchos días sin poder hablar, sin poder reaccionar.
Sí.
Y ya, bueno, pues ya de ahí fue su, digamos, pues él no murió de eso, ¿verdad? Pero ya de ahí, conforme a su edad, vinieron achaques ya de edad y otras enfermedades. Y bueno, él murió, ¿ok? Ajá,
sí.
Entonces la hacienda quedó muchos años, digamos, como abandonada hasta que...
¿Él era el único que ya trabajaba ahí en la hacienda?
Sí, ya es que ya estaba abandonada, ya nada más él ya nomás trabajaba, ya nada más
cuidaba. Ajá.
Sí, ya, por así que ya casi nada más como por... casi nada más por amor, porque pues ya casi el... pues igual ya era un viejito ya de muy grande edad.
Sí.
Ajá, ya la hacienda estaba muy decaída, ya...
Uh-huh.
Ya no tenía... pues sí, y bueno, después vino una nieta del dueño a verla, y pues la empezó otra vez a levantar, ocupó persona para que la mantuviera limpia y todo, o sea, uh-huh. La volvieron a poco a levantar.
Sí.
Entonces, pues la hacienda no tenía electricidad, entonces en una ocasión le quisieron poner electricidad. Y el esposo de la actual dueña, su chofer es eléctrico, y pues ya lo mandó a poner electricidad. Y luego, pues como son personas de dinero, que tienen negocios aquí, negocios allá, igual forma, trabajadores aquí, trabajadores allá, pues él mandó al chofer que sabía de electricidad, y luego mandó a otra persona que traía en otro lugar trabajando, y los mandaron a ponerle electricidad. Pero como ellos no tenían carro, o sea, no, bueno, no sé si tendrían carro o no, pero simplemente se quedaban aquí por las noches. No sé el motivo, tal vez no tendrían carro, tal vez no lo querrían meter el carro. Es una distancia más o menos de unos 15 kilómetros, más o menos.
Sí.
Entonces, ellos se quedaban aquí por las noches. Y como al igual que en muchas haciendas, aquí supuestamente, pues sí, se dice que espantan, se dice que sale esto, se dice que sale el otro, el fantasma, mucho es conocido el famoso charro negro. Esta hacienda no es la excepción, también es muy conocida por todo eso.
Ajá.
Y estas personas que vinieron a poner la electricidad en una noche a uno de los trabajadores, lo empezaron a asustar.
Okay.
Y le decía, se le despertaba, y luego despertaba al compañero que estaban acostados en un solo cuarto, juntos, nada más divididos de, por ejemplo, 2 metros, 3 metros de distancia cada uno.
Ajá.
Y esta persona lo despertaba para decirle que lo estaban asustando, y el otro, pues, a mitad de noche decía, duérmete, o sea... Como el otro no le pasaba nada, pues nada más le decía, no, hombre, no hagas caso, tú duérmete. Y el otro, no, pues que me están espantando. Y tanto, tanto fue el susto o el espanto que no lo dejaban dormir. Y sabes de que se fue a medianoche. Se fue a medianoche para su casa. Uh-huh. Dejó todo aquí, sus cosas, todo. Se salió de la hacienda y se fue para su casa caminando. Como no traían carro, no traían nada.
¿Y ya no regresó jamás?
Jamás regresó. Jamás supieron de él. Y luego el detalle es que, como te digo, este rancho está más o menos a unos 15 kilómetros del pueblo. Uh-huh. De lo que es San Luis de la Paz.
Sí.
Entonces tuvo que caminar toda esa distancia. Esos son 15 kilómetros a la entrada, pero no sé su casa. A qué lugar, o sea, qué tanta más distancia estaría de la entrada, porque son 15 kilómetros a la entrada, pero ya de ahí pues ya se expande el pueblo. Entonces sí. Me imagino que él tuvo que caminar entre, no sé, 15, 17, 18 kilómetros.
Wow, eso es bastante, ¿no?
Sí, y es, mira, este relato me lo contó mi mujer. Porque, digamos, su familia son los que están encargados en esa hacienda, o sea, son los actuales encargados, son los que le dan mantenimiento.
Sí.
Y me estaba platicando, al siguiente día fue su mamá, fue su papá, bajaron ahí a lo que es a esa hacienda, y le preguntaron, y el otro señor, no, pues se fue, y ya el que se quedó ya les empezó a contar por qué se había ido. Y yo, como le dije a mi mujer, le digo, ¿qué tan fuerte fue el susto de la otra persona para agarrar no agarró ni sus cosas, porque ahí dejó todo, o sea, para irse, salirse de la hacienda e irse caminando hasta su casa a medianoche? Uh-huh. Me imagino que fue un un susto muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque el otro no, nada más le decía, duérmete, no pasa nada. Y él sin poder dormir, porque lo estaban asustando constantemente, no lo dejaron dormir.
Wow.
Y otra de las cosas, lo que es la carretera, aquí es una carretera pequeña, es una carretera solamente de ida y vuelta, pero aquí está una, no sé cómo se le llamará, pero estás de cuenta que últimamente está llena de cruces, accidentes de tanto de vehículos, tanto de motocicletas, ahorita con esto de la moda de las motos.
Sí.
Tanto personas arrolladas, digamos, hay cruces suficientes, demasiadas cruces en estos 15 kilómetros. Entonces, yo también me pongo a pensar, digo, él no iría, digamos, como, no sé, como sugestionado. Y tanto ir caminando y con esas cruces, porque esas cruces no solamente, digamos, bueno, son de muertos, ¿verdad? Pero uh-huh. también se escucha mucho que en muchas de esas cruces salen el muerto, porque mucha gente de por aquí conocida les han salido donde, por ejemplo, está una cruz, por ahí se le atraviesan gente, se ha muerto la persona, no sé. Entonces, no sé si esta persona que ya llevaba, digamos, como una... Híjole, ¿cómo te puedo explicar? Así como, pues, como una sensación que ya lo, no sé, bueno, a lo mejor no es la palabra, ¿verdad? Tocado, no, ¿verdad? Pero digamos que ya iba sugestionado, no estaría, digamos, como que le fueran a salir más adelante en la carretera algo otra fantasma o cosas así, y aún así decidió irse.
Mira, nada más. Wow, amigo, oye, qué interesante. Todo esto sucedió allá en esa zona, ¿no? Ahí en cerca de Guanajuato. ¿Qué tan cerca de Guanajuato están?
San Luis de la Paz está a como a unas 2 horas de Guanajuato capital. Eso está a un lado de Dolores Hidalgo, o sea, enfrente a Dolores Hidalgo y a un lado de San Miguel de Allende.
Ok, muy bien.
Sobre la carretera 57 rumbo a Querétaro.
Uh-huh. Oh, excelente, excelente historia. Muchísimas.
Sí, y es que...
Sí, adelante.
Como me llamó la atención del relato, del tema que tenían ustedes, de que en muchas haciendas se cuentan muchas cosas, pues no sé si será... En todas, yo creo, no sé, pero te digo, a lo que ustedes contaron, a cómo era el tema, viene siendo lo que sucede aquí. O sea, de que aquí hay un montón de cosas, de que existe la luz esa de fuego, que se aparece en un lugar, que supuestamente es el dinero. En ocasiones aquí también en esa hacienda apareció un bache donde escarbaron pensando, me imagino como que escarbaron pensando que había dinero, quién sabe. Están los árboles, algunos árboles grandes, que cuando es luna llena, pues se ve la sombra de todo lo que es todo adentro, y de repente da miedo. Y como yo vivo aquí enfrente, o sea, nada más nos divide lo que es 10 metros tal vez, y como mi casa está un poquito más alta de nivel al nivel de ahí adentro, digamos, se alcanza a ver completamente todo de aquí, pero pues yo nunca he visto nada, nunca he visto nada ni escuchado nada. Cuando estaba más chamaquillo llegué a pasar 2 veces a las horas de la noche y nunca me espantaron, pero pues como te digo, a este señor que es el mayordomo de ahí, que incluso él era, venía siendo bisabuelo de mi mujer,
uh-huh.
A él supuestamente lo espantó el mero dueño, y esta otra persona que vino a trabajar a conectar la electricidad, tanto fue el susto que se agarró sus patitas y vámonos a medianoche. No sé si realmente existirá algo, pero pues mucha gente sí cuenta que donde quiera se escuchan por aquí cosas. La verdad yo no he escuchado nada. En ocasiones algo, a ver si por ahí escucho algo, veo algo, y no, la verdad no.
Wow, amigo. ¿Y te gustaría tener en algún momento una experiencia de esas?
No sé, la verdad, porque no. Pues sí. No creo, porque pues no es lo mismo, no es lo mismo decir a ver, pero sí he pasado un montón de cosas, o sea, he pasado un montón de veces por aquí cerca, he caminado yo en la noche, bueno, no tan noche, ¿verdad? 9, 10 de la noche. Ah, y sí. Pues la verdad no he visto nada. Bueno, la Llorona sí la he escuchado un poquito alejada de ahí, pero pues bueno, ese relato ya tiene como unos 3 años que se los conté, ya más adelante, no, en otra ocasión se los vuelvo a contar, mucha gente creo que no lo ha escuchado.
Claro, con gusto, mi amigo, cuando quieras, aquí está tu casa, ya sabes el camino, y pues por hoy te agradecemos que hayas participado en esta transmisión. Algún día más adelante, tal vez tus hijos, tus nietos van a escuchar que narraste aquí en La Mano Peluda y te van a decir, ¿en serio te atreviste? Y les dices, pues miren, para que vean de qué estamos hechos, ¿no? Narrando historias de terror, misterio y suspenso en el programa más icónico de América Latina que habla de terror, misterio y suspenso. La Mano Peluda.
Exacto. La Mano Peluda. Y sí, pues a veces no los puedo escuchar en vivo, pero sí seguido escucho sus podcasts.
Excelente.
Es más donde los escucho. Pero sí, aquí estamos al corriente. Perfecto. Y en otra ocasión les cuento este de la... Se los vuelvo a recontar el de La Llorona, que también escuché aquí cerquita.
Claro que sí, mi amigo. Muchísimas gracias. Ahorita en unos momentitos te enviamos tu miedo clave y te agradecemos, Ed. Esperemos nuevamente charlar contigo en otra ocasión.
Claro que sí. Si me dan el tiempo, después platicamos otra vez otro relato.
Claro, pues este programa es para ustedes, mis queridos amigos, los fabulosos peludomaníacos. Excelente, amigo. Que tengas bonita noche, Juan.
Gracias, buenas noches a todos.
Saludos.
Gracias y muy buenas noches. Saludos.
Hasta luego. A veces no se da uno cuenta lo que está uno haciendo al participar en transmisiones como estas. ¿Y qué están haciendo? Realmente historia, ¿eh? En una emisión que ahora, gracias a la tecnología, pues es a nivel mundial, ¿no? Y fíjate cómo en este momento nos están escuchando en Japón, nos están escuchando en Alemania, y vaya, que esto emociona y enchina la piel de cualquiera.
Claro. Oye, el hotel que estamos platicando hoy abrió sus puertas a finales del siglo XIX, en pleno auge minero. Con su fachada de cantera y grandes ventanales, ofrecía alojamiento a viajeros, inversionistas y comerciantes que llegaban ahí con la esperanza de enriquecerse en las entrañas de las montañas. Sin embargo, su historia pronto se tiñó de luto. Los rumores de fallecimientos, desapariciones y suicidios comenzaron a surgir casi desde su inauguración. La versión más extraña apunta a que varios huéspedes, consumidos por la desesperación al perder su fortuna en el juego o las minas, se quitaron la vida dentro de sus habitaciones. Una mujer embarazada se lanzó desde el tercer piso tras ser abandonada, y un minero lleno de fiebre y locura se ahorcó en el salón principal murmurando que la mina lo había llamado. Con el paso del tiempo, la clientela comenzó a escasear y el hotel cerró sus puertas sin explicación oficial. Pero ese hotel no se quedó solo. No tiene turistas, ni visitantes, ni huéspedes físicos, pero ahí se quedaron algunos seres que no han descansado en paz.
¿Qué tal? ¿Te gustaría andar por ahí cuando se está presentando esa energía, esa manifestación de seres fantasmales? Pues te invitamos a participar. Dice mi querida profe, un saludo, por supuesto. Amigos, no me van a creer, pero justamente salí para apagar las luces de la casa y revisar las puertas, y cuando pasé por la cocina, creí ver a una persona parada ahí. Rápido prendí la luz, no había nada. Mejor me metí al cuarto porque se veía como un rostro extraño, como de una calavera. ¡Wow, mi querida profe! Tal vez estás sufriendo el efecto mano peluda. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿verdad? ¿Estás listo para enfrentar al mal una vez más? Cinépolis te invita a revivir una de las trilogías más aterradoras de todos los tiempos, El Conjuro.
A partir del 21 de agosto, vuelve al origen del miedo con los casos más escalofriantes de los Warren.
Desde la presencia demoníaca de la granja Perron y los terroríficos exorcismos y la maldición de una monja, cada cinta te llevará al límite del terror.
Así que esta es tu oportunidad de experimentar nuevamente, o por primera vez en pantalla grande, el horror que marcó a una generación.
Siente cómo la oscuridad te envuelve, los susurros se intensifican y el miedo se apodera de cada rincón de la sala. ¿Te atreves a volver a verla?
Boletos ya disponibles en la web y aplicación.
Vamos al corte, Gina.
El Miedófono está listo y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedófono, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cuando una mujer te diga, haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto, no respondas, no respires, no parpadees, mejor hazte el muerto.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Campanas que suenan solas en este hotel que permanece abandonado. ¿Cómo explicarlo? Hay curiosos que se han metido para investigar, pero todos coinciden en que hay algo escalofriante que no les permite seguir con esta investigación. También esto de la campana suena bastante extraño. Nadie toca la campana al llegar a la recepción. Así este sonidito agudo metálico que resuena en medio del silencio absoluto, como si un huésped invisible solicitara atención o estuviera anunciando la llegada.
Wow, pues se oye todavía el cling cling, como cuando alguien solicita ayuda o asistencia ahí en recepción, ¿no? ¿Será un sonido que se quedó impregnado en los muros? Tal vez, ¿verdad? Tal vez no lo podemos decir a ciencia cierta, pero sí que hay manifestaciones que no nos podemos explicar. Vamos a escuchar uno de sus audios, porque por supuesto, aquí lo importante es que tú participes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde Puebla. Mi relato se trata sobre algo que me contó mi hermano aproximadamente por el 2009, cuando hubo un siniestro en la ciudad de San Martín Texmelucan, una quemazón. En un centro deportivo habían colocado los cuerpos calcinados para que los fueran a identificar. Pasó alrededor de una semana cuando a mi hermano y a unos de mis tíos que se dedican a la cerrajería los llamaron para que hicieran cambio de las chapas, pero en la noche. A ellos les tocó ir aproximadamente como eso de las 11 y media, yo creo que pasado de las 11 y media más o menos, cuando ellos estaban haciendo su labor y escuchaban quejidos, escuchaban mucho ruido dentro del sitio, y poco antes de que se fueran, ya habían terminado su trabajo y se dirigían a la salida. Y mi hermano escuchó como un niño se quejó, lloró. Ellos lograron también escucharlo. Cuando siguieron caminando, nuevamente tocó escuchar el llanto o el quejido de una persona más grande. Y ese día todavía tuvieron que salir rápido porque precisamente estaba todo oscuro, que hasta de susto tuvieron que fumar un cigarro, porque el ambiente que se sentía ahí era muy pesado, independientemente de que escuchaban mucho ruido y se escuchaban los lamentos de gente.
Wow, mi amiga, muchas gracias. Ya de por sí extraño es que te manden a cambiar la combinación de unas chapas, ¿no? O la chapa o lo que sea en altas horas de la madrugada. He sabido de emergencias, no sé, que se te quedó la llave adentro del carro, que entraste a un lugar y ya no encuentras tu llave, o cosas así, pero ir a cambiar las chapas de noche no se me hace nada normal, nada. Desde ahí ya había algo raro, yo creo.
Sí, oye, también aquí ya nos están diciendo, sí, yo he ido ahí al Real de 14 y sí que hay muchas historias. Y sí, no solo en el hotel, en el hotel que hoy estamos comentando, sino de por sí, en toda la zona hay varios relatos de personas que han comentado situaciones extrañas. Ahora, hay personas que van y toman fotografías, pero pues salen imágenes borrosas o figuras sombrías al fondo, algo que no estaba ahí, y cuando ya checa la imagen, pues ¿de dónde apareció? Es extraño.
Es extrañísimo. Adelante con el audio.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. O dependiendo de la hora en la que escuchen este audio, los saluda su amigo Emanuel Vázquez de Guadalajara, y pues quiero mandarles un saludo a Nacho, a Gina y a todo el equipo que conforman este admirable programa, así como a todos y cada uno de los peludomaníacos que noche tras noche están al pendiente aquí en cada emisión. Bueno, así de manera breve quiero dar una opinión referente a una opinión, valga la redundancia, que dio otro amigo en Radio Escucha, que mencionaba justamente eso de que la música de metal, música de rock, que no tenía nada que ver con las manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, está bien, es válido el punto de vista de cada quien, pero yo les voy a compartir algo. Yo pienso, desde mi punto de vista personal, que sí influye, porque yo anteriormente, bueno, hasta la fecha me gusta el rock, me gusta el metal, así, pero ya no lo tengo tan arraigado como antes, como hace años. Entonces yo una vez recuerdo que estaba escuchando una canción, bueno, igual la voy a mencionar, es específicamente de Iron Maiden, cuyo nombre es Fear of the Dark, y la estaba escuchando, era pues cuando estaba, se usaba más eso de utilizar las computadoras así en los escritorios, digo, porque pues era una computadora de gabinete grande y pues también era una... También pues era un monitor de pantalla de bulbos. Pues entonces yo estaba escuchando mi rola y yo la tenía a todo volumen. Y para eso yo tenía una cruz que tenía una basecita, obviamente, para que se pudiera mantener pues de pie, o no sé cómo decirlo, que estuviera sosteniéndose a sí misma. Y pues bueno, escuchando esa canción, de repente veo que me avientan esa cruz, pero la aventaron así con una fuerza, es más, así como si lo hubieran golpeado de la parte de abajo, y esta todavía hubiera dado volteretas. O sea, no fue como tal de que, es que posiblemente se cayó, es que fue el viento, no, nada de eso. O sea, obvio, reitero, fue, le dieron hasta con fuerza. Y bueno, pues eso es de entrada uno de tantos relatos. Yo actualmente pues me desempeño como conductor de plataforma, y vaya, aquí sí he tenido varias vivencias que realmente rayan en lo paranormal. Pero bueno, ya en su momento les estaré enviando, compartiendo más audios. Digo, me gustaría decir que pues compartirlo en llamada, pero pues no tengo oportunidad de escuchar las emisiones durante la noche. Así que pues yo los escucho en Spotify, pero bueno, estoy al pendiente. Saludos, que estén muy bien y pues aquí estamos al pendiente.
Por cierto, en Spotify nos pueden encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí es el lugar adecuado, La Mano Peluda Grupo Fórmula. Y por supuesto, ahí pues, si se te pasó el programa a la hora de que se transmitió en la radio, tú lo puedes repetir.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas noches.
Hola, hola, amigo. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Ah, soy Rogelio. Yo les había... Ya habíamos tenido... Bueno, yo ya les había contado una anécdota. Si no estoy mal, fue como más o menos hace 8 días.
Ah, ok, Rogelio. ¿Y desde dónde los escuchas? Oye, ¿tienes altavoz o manos libres?
Sí, porque se escucha... Algo, no se escucha muy bien mi voz.
Exacto.
A ver, déjame, me desconecto, ¿vale?
La idea es que pues escuchen al 100%, nada más que intentó quitárselos y la llamada se perdió, pero ahorita volvemos a hacer el enlace para escuchar ya el relato de Rogelio. Si tú también te quieres reportar, este es el momento de hacerlo. ¿Rogelio?
Sí, hola, sí, ya me escuchan bien.
Sí, sí, claro. Se escucha mejor.
Ok, perfecto. Sí, les hablo aquí de la delegación Miguel Hidalgo. Justamente, bueno, yo ya les había comentado en un relato anterior, yo soy de Veracruz, pues vengo de casi por la región de Poza Rica, Papantla. Igual, pues sé que hay mucha gente que escucha su programa. De hecho, pues la verdad, se me hace un programa muy interesante. Les digo que por ahí los alcancé, viendo unos videos por ahí, alcancé a ver, escuchar, sobre todo escuchar relatos. Y la verdad, pues sí, son muy interesantes. Y muchas felicidades por su programa.
Pues qué bueno que te animas y tú también quieres compartir algo de lo que te ha sucedido. ¿De qué se trata?
Sí, miren, ahora les voy a platicar una historia que, pues es real porque, básicamente fue una vivencia que vivió uno de mis primos. Fue uno de mis primos que pues ahorita ya...
Informamos a toda la expectativa.
Ando en una tienda, pero ya...
Ya van a cerrar la tienda, así que se apuren todos.
Sí, escucharon todas las ofertas.
Que pases a caja 5, brother.
Ya voy a salir. Sí, ahora sí ya voy con mi voz.
Bueno,
la historia, bueno, como comentaba, es de un primo. En ese entonces, pues, mi primo estaba a cargo de mi abuelita. La verdad no recuerdo qué tiempo tiene, más o menos. Ha de tener ya, pues, como unos poquito, escasos 20 años, más o menos. Él tenía en ese entonces como 10, 12 años, más o menos, mi primo. Y sí. La cuestión es de que una ocasión, pues, sí. Por irse de pinta con sus amigos, pues, decidieron irse al río, ¿no? A un río que está, pues cerca de donde vivimos. O sea, está como a unos 20 minutos, digamos, caminando del lugar de donde está la población. Y la cuestión es de que, bueno, ellos se fueron de pinta y de repente, bueno, en la tarde mi abuelita pues llega a la casa, la empieza a buscar, no la encuentra, ¿no? Y ya
okay, Rogelio, la situación, pues, aquí ¿vale? Te voy a interrumpir porque llegó la pausa. ¿Sí? Permíteme, claro. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que lo ve de oferta.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Rogelio, ya sabes que estos cortes no los podemos detener, pero ya estamos aquí nuevamente contigo. A ver, continuamos.
Claro. Sí, como les comentaba, que en ese entonces, pues, mi abuelita empezó a buscar a mi primo. Como realmente nosotros éramos una abuelita, bueno, estábamos, somos, pues, bueno, sus nietos en ese entonces, que éramos 5, pues, nos empezó a preguntar, ¿no? Los que estábamos en casa. que sí habíamos visto a mi primo, porque ya, ya era tarde, ya como a las 2 o 3 de la tarde, ¿no? Y pues nadie supo, nadie dijo, no lo hemos visto, ¿no? Y en eso, pues mi abuelita, pues sí, como estaba muy al pendiente, pues sí, de sus nietos, pues salió como a, bueno, salió a buscarlo, en pocas palabras. Y ya, digamos que caminando un cierto tramo, ve que mi primo viene encuerado, por así decirlo, viene prácticamente, pues, en un shortcito casi, como dicen por ahí, en calzoncillos, ¿no?
Sí.
Y mi abuelita, pues, lo que hace reaccionar, clásico, creo que de las personas ya grandes, lo agarró de las orejas, entonces se lo llevó a la casa, y en eso le empezó, pues mi primo iba muy, iba muy pálido, ¿no?
Sí.
Y ya en eso, mi abuelita le comenta, ¿no? De que tenía, o sea, aparte de que lo estaba regañando, pues le estaba diciendo, oye, pero ¿qué tienes, no? O sea, ¿qué te pasó? En esos tiempos también, voy a comentar que por ahí por donde ellos cruzaban, realmente, pues hay cultivos, o sea, hay cultivos de sandía, naranjas, y hace no mucho tiempo, habían reportado que, pues, unos niños, pues, se robaban esos productos, ¿no? De los cultivos. Entonces dijo, ¿qué fueron a hacer? A ver, ahora cuéntame, ¿qué es lo que hicieron, no? Tú y tus amigos. Y le dijo, no, pues nosotros no hicimos nada, pero yo le voy a contar, dice, algo que... Pues tal vez usted no me crea. No sé si me crea o no, pero yo sé lo que vi, ¿no? Yo sé lo que vi, lo que todos vimos. Y dijo, ¿y quiénes son todos? ¿O cómo? Y ya en eso le dice, no, pues me fui con tales amigos, que creo que eran, en total eran 4. Dice, sí. Pues la verdad, nos vimos saliendo de la escuela, nos hizo fácil, pues, seguir a explorar como el territorio antes de llegar a la vega. O sea, hay una vega, o sea, un cultivo antes de llegar al río, unos cultivos.
Sí.
Pero nosotros no hicimos maldad alguna, o sea, simplemente nos dimos, pues sí, quisimos ir a echar relajo por allá. Dice, pero uno de mis amigos dijo, vámonos al río. Y dijo, bueno, pues ya todos jalamos al río. Y en eso, para pasar el río, hay un potrero. Bueno, en mi pueblo le dicen así, donde generalmente hay vacas. Salen las vacas, o las vacas salen a pastar. Y sí. Es generalmente los potreros son muy grandes.
Sí.
Dice, pues pasamos el potrero, pasamos el alambrado de púas. Pues todo bien, ¿no? Dice, y de repente llegó un punto en que, pues ya todos nos empezamos a quitar la ropa porque nos vamos a meter al agua. Dice, manos, pues bueno, a mi abuelita le decía, lo tratamos como mamá, porque realmente, pues ella nos ha cuidado. De cierta manera se ha ganado ese respeto, ¿no?
Sí.
Dijo, ma, usted no me va a creer lo que nosotros vimos. De cuando nos íbamos a meter al agua en bola, vimos que pues no escasos que como unos 20 metros, que venía corriendo como una especie, ahí sí ya no recuerdo muy bien, pero como si fuera una multitud, pero lo que yo sí alcancé a ver es que enfrente venía un apache. Dijo, ¿cómo que un apache? Sí, vimos un apache, literal, el apache que hemos visto de como en los juegos de cartas, de esos de la lotería. Venía con sus plumas en la cabeza, no traía mucha ropa, pues venía corriendo. Y en eso, todos al verlo, ni siquiera lo pensamos dos veces. Agarramos nuestras cosas, así literal, casi desnudos, nos aventamos a correr, pues nos metimos al potrero. La verdad, no supimos ni cómo cruzamos el alambrado, pero ya cuando llegamos hasta un tramo, que hay como una especie de árboles que tapan y ya no se logra ver más el río, pues lo perdimos. Pero todo, digamos que todo un tramo corrimos, pues sí, casi desnudos.
Sí.
Dice, pero ¿sabe qué más? Dice, ya nunca me vuelvo a escapar, nunca me vuelvo a ir de la casa. Y desde aquella vez, pues ya él ya no se salía. Literal, o sea, cambió mucho, o sea, porque le gustaba mucho escaparse de la casa, o sea, irse como, pues sí, como cualquier, como cualquier, joven que quiere salir, pues sí, con sus amigos.
Pero le quedó una gran lección.
Ya, cualquier cosa que él quería hacer, le pedía permiso a mi abuelita. Sobre todo porque mi abuelita como que a la vez tomó de lección, porque le dijo, mira, ya ves, todo por no hacerme caso, todo por no hacer eso.
Exacto.
Entonces, de meterse al agua, a lo mejor lo que les dio fue como, pues una especie de aviso, ¿no? Eso ya lo platicó mi abuelita.
Sí.
Ellos vieron, fue como para alertarlos, ¿no? De que, pues a lo mejor o iba a pasar algo muy grave que, pues, les ayudó esa señal, ¿no? Porque también ha pasado.
Es que como que se está cortando tu llamada.
Estoy platicando que pasó esto, que luego si un grupo de jóvenes salen al río, pues de repente uno pues ya no regresa. Entonces, creo yo que les fue bien, porque pues todos regresaron pues sano y salvo, ¿no? Nadie, no hubo pues nada que lamentar, sinceramente, y pues a la fecha digo, es algo que a mí me ha marcado mucho. Bueno, o me hizo también pensar, porque pues yo estaba más morrito, o sea, él, si les decía yo que él tenía creo como 11, 12 años más o menos, pues yo estaba más chavito, tenía como 6, 7 años, y así como que mi abuelita nos agarró como de ejemplo, ya ven, chamacos, y ustedes se salen o no piden permiso, pues ya ven lo que les puede pasar.
Exacto.
Se les va a aparecer el Apache, ¿no? Ya después nos decía, se les va a aparecer el Apache ahí en, si no piden permiso. Entonces fue como que también una
lección.
Una medida, pero yo también a la vez pensaba como que era un cotorreo y así con el tiempo platicando con mi primo le dije, oye, sobre lo que te pasó alguna vez, o sea, ¿tú lo planeas con mi abuelita o qué pasó? Me dijo, mira, no me lo van, o sea que no me lo crean o nadie me lo va a creer, pero sí, estoy consciente de lo que vi, la verdad nosotros no nos metimos nada, o sea, solamente fuimos a echar el relajo, no llevábamos nada, cosas así que, pues dijera, pues voy a ir a pues, echarme una chela o cosas así, no, nosotros solamente salimos de la escuela, nos dimos, pues sí, un rol sobre los cultivos que hay ahí de sandías, no, de hecho ni siquiera agarramos nada, o sea, literal, nada más anduvimos viendo qué habían sembrado, porque sembraban, me acuerdo, también jícama, o sea, pues había de todo. Pero dicen, nosotros no, realmente no tomamos nada. Y lo único que terminó de rematar es que se nos ocurrió ir al río, pues ahí pasó todo este evento, ¿no? Y sinceramente, pues, digo, es una experiencia que pues, el que lo haya vivido, pues, entiendo yo como que es algo, para mí cuando lo contaron, pues, se me hizo, la verdad, increíble. Pero también digo, no es que lo dude, sí le creo, sobre todo por la manera en que lo vi como llegó y con el tiempo pues es algo que digo yo, pues es, no sé si alguien por ahí que esté escuchando haya escuchado o haya vivido una experiencia de esa magnitud, pero yo podría entender que a lo mejor también son como que avisos de que como que a lo mejor va a pasar algo grave, como mi abuelita dice a veces, y pues lo único que te mandan es como una señal, ¿no? De que, pues, no se metan o no crucen, o así, ¿no? Los detienen.
Sí. Wow. Vaya experiencia. Y yo creo que todas las vivencias van dejando lecciones para las demás familias, así como lo tomó tu abuelita, ¿no? Ustedes vean lo que les pasó a él para que le midan, ¿no? ¿Rogelio?
Sí, bueno.
Ah, es que te estás moviendo, sí. Algo pasó, ¿verdad? Que de repente no te oímos, pero siempre...
Ah, sí.
Ya estás aquí.
Sí, te escucho, perdón.
Ok, bueno, pues una de tantas experiencias que aquí nos has compartido y que hoy dejas aquí ya como testimonio en la mano peluda, te esperamos para la próxima y ahorita te mandamos tu miedo clave.
Ay, muchas gracias, y la verdad, como les comentaste un momento, la verdad, se me hace un muy buen programa y pues la verdad yo sí creo en las cosas paranormales. O sea, no creo que sean casualidades o imaginación. Pues como toda la vida, ¿no? Creo que tiene una explicación. Todo tiene una explicación y un ser.
Exacto, sí.
Exactamente. Pues te mandamos un abrazo.
Igualmente, bendiciones para todos y saludos también para ustedes, para ti, Gina, y también para Nacho.
Gracias, amigo.
Y también para el maestro Soham.
Sí, claro que sí. Saludos, que estés muy bien.
Sí, igualmente, buenas noches y disculpe.
No, hombre, estuvo muy bien, no te preocupes. Vaya, pues, inclusive haciendo sus compras, se acompaña con la mano peluda. Eso está genial, ¿no?
No se enteró la que estaba dando las ofertas que fue a nivel mundial.
En una de esas le hice un descuento mayor.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me gustaría ser pobre durante un día, porque esto de ser pobre todos los días es un abuso.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Estamos a punto de cumplir 30 años con tu participación. Tantos relatos que se han quedado y eso nos ha dado la oportunidad de ir conociendo más experiencias e ir como capturando los elementos esenciales de cada una de las apariciones.
Exactamente, Gina, y tenemos otro participante en esta noche. ¿De quién se trata?
De Valentina Aguilar.
Ok, mi querida Valentina, bienvenida. Amiga, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Catepec.
Excelente, me daría mucho gusto escuchar una historia. ¿Sí? ¿Vale?
Sí. Sí.
¿Nos vas a platicar algo?
Es que estoy un poco nerviosa porque como no esperaba la llamada, me agarró como de sorpresa y estoy así como impresionada un poco por la llamada.
No te preocupes, mi querida amiga, aquí somos todo oídos y además tenemos mucha paciencia, así que toma aire, respira hondo y ve ordenando las ideas porque estoy seguro que nos vas a contar una buena historia.
Ok. Bueno, pues la historia como paranormal que pues yo he tenido a lo largo de mi vida, pues es cuando pues mi madre murió, porque pues esa noche cuando ella estaba a punto de trascender.
Sí.
Una prima se quedó con ella a dormir. Entonces ella me platicó que durante esa noche ella escuchó cómo afuera de la casa o en el patio llegaba muchas personas, mucha gente, como si hubiera sido una fiesta. Ajá. Y que pues mi mamá, cuando todavía estaba con vida, que ella sentía que como si una fuerza extraña se la fuera a llevar, porque hubo un instante en donde ella se quedó como paralizada.
Sí.
Como si algo lo hubiera bloqueado. Uh-huh. En donde mi mamá agarraba sus manos de ella y la presionaba para que esa fuerza que ella sentía no se la llevara, porque hubo un momento en donde ella empezó a ver como mucha oscuridad, como que una fuerza la hacía que ella empezara a dormirse. Entonces cuando ella intentó despertar o despertó, empezó a escuchar mucha gente como pues cómo estaba afuera esperando, pues para que, pues ella lo denominaba como para que esperando como esa alma para que se la llevaran, pues al más allá. Y al otro día, pues temprano, pues ya durante la mañana y el tiempo que transcurrió durante mediodía, sí, llegaron visitas a la casa ya como para despedirse de, o venían a visitar a mi mamá. Ajá. En la noche ya llegó una tía y empezó a rezar el rosario.
Sí.
Entonces cuando ella empezó a rezar el rosario, eran como las 6 de la tarde más o menos, pero para eso como a las 5 de la tarde yo ya había prendido una veladora pues blanca. Entonces hubo un momento en donde pues yo sentí como esa parte de querer salir, pero hubo algo que me decía como de pues no te vayas, quédate. Entonces mi tía estaba rezando el rosario, eran como 6, 7 de la tarde.
Ajá.
Entonces cuando yo entré al cuarto y pues vi como esa parte de algo me impulsaba a acercarme a la cama donde estaba mi mamá. Ajá. Entonces cuando yo me acerqué pues a la cama de mi mamá, pues vi como ella tenía como una lágrima en su mano y me decía como, o sea, como ya no podía hablar, pero como que algo me decía, acércate, ve, ¿no? Algo está pasando. Pero recuerdo que mi tía estaba rezando el rosario. Entonces cuando yo me acerco y se acerca a mi otra prima, la que había escuchado ya las voces una noche anterior, jalamos a mi mamá y hay algo en su mirada que como que ya estaba a punto de pues de trascender, de morir.
Sí.
Porque se nos quedó mirando y fue como una fuerza muy extraña la que se sintió, porque yo lo podía denominar como, o sea, algo estaba pasando o algo iba a pasar, pero sentía esa fuerza en ese momento. Entonces, bueno, yo lo podría sentir como si un portal se estuviera abriendo, porque pues era como en ese justo momento cuando ella ya estaba pues partiendo.
Oh, mira, entonces, qué cosa.
Entonces, yo me acerco con ella y pues les digo, pásenme agua. Uh-huh. Porque pues quería como todavía darle ese último trago de agua.
Sí.
Y sentí como pues ella se estaba yendo, porque pues no sé, saqué como ciertas fuerzas. Uh-huh. Y pues lo que yo le decía era de que pues de que ya se fuera, que uh-huh, ya no volteara pues hacia atrás,
que sino descansara, que no se preocupe,
que no se preocupara.
Muy bien.
Que iba a estar bien y que pues también iba pues a estar al pendiente de mi hermana, y estaba ahí su esposo, y cuando él le dice ya despréndete, y ella en ese momento cuando él dice ya despréndete, se siente como, bueno, yo pude sentir como esa fuerza, como una burbuja.
Uh-huh.
Pues se va y uh-huh, pues dejo de como pues su pulso, ¿no?
Sí.
Y pues poder sentir como ese portal entre...
¿Exhaló?
¿Perdón?
En ese momento exhaló ella y, ajá, ya no volvió a jalar aire.
Exactamente.
Ay, amiga, qué experiencia tan dura, tan difícil, pero ya lo hemos comentado, mi amiga, te puedes sentir privilegiada, pues de cierto modo... agradecida, porque tú estuviste presente en el último momento de alguien tan importante, ¿verdad? Y tú pudiste asistirle, ayudarla a trascender de manera tranquila, pacífica, en manos de Dios, y no te preocupes. O sea, es algo que hay personas que lo ven como una especie de desgracia. No, me tocó a mí verla en los últimos momentos. Al contrario, no sé cuál sea tu percepción. Yo siento que vas más o menos por ahí, porque pues estuviste en ese punto en donde pues ese ser querido exhala por última vez y ya no vuelve a jalar aire. De hecho, ese momento siempre se queda grabado en la memoria.
Exactamente. Entonces, hoy ese momento pues me llevó a entender muchas cosas. Uh-huh. Pero también a hoy día verlo desde, pues yo lo manifiesto así, ¿no? Poder conocer el gran poder de Dios. Uh-huh. Pero el gran poder de, pues, de la muerte, que se hace presente, ¿no? Y pues el poder entregarlo. Pero hoy día también pues me dedico a enfermería, entonces pues me ha tocado tener varios pacientes que pues en ese momento de transición me ha tocado como vivir y acompañarlos en ese proceso como de muerte también. Uh-huh. Ya no en la misma magnitud, pero sí como en esa parte de pues de entender la muerte desde pues esa parte como misteriosa, ¿no? Que no sabemos qué es en el más allá, o si vengan por nosotros, si venga alguien, ¿no?
Sí, claro.
Como manifestaba mi prima, que escuchaba pues las voces que ya querían como, o la estaban esperando, ¿no? Porque uh-huh. pues no sabíamos que ya iba a morir. O sea, bueno, sí ya sabíamos, pero no en qué momento.
Uh-huh. Exactamente. Pues sí, mira, hay una constante, son hechos que se repiten. Muchas de las personas que ya están agónicas, a punto de morir, refieren que pues ven a alguien, ¿no? Más bien los familiares son los que lo refieren, que ella decía que veía unos niños, que veía a su papá, que veía a su mamá, sus hermanos ya difuntos, y hasta hacen muecas así como que les estiran la mano, como queriéndolos agarrar, o voltean su mirada como si estuviesen siguiendo a alguien que va caminando. Son cosas tan extrañas, pero son una constante, mi amiga. Tú que eres enfermera, probablemente te has percatado de ello.
Sí, enfermera temazcalera.
Ah, temazcalera. Ok.
Mujer medicina.
Ok, sí, claro, sí. Ancestral, medicina ancestral, ¿no?
Ajo, sí.
Perfecto.
Activa.
Muy bien, sí, me parece excelente.
Para tu ser, para tu alma.
Muy bien. Eso es muy bueno, mi amiga. Oye, pues te agradecemos bastante que nos hayas regalado una historia, que nos hayas compartido, y pues vamos a dar oportunidad a alguien más para que pueda participar en el programa de esta noche, mi querida Valentina. Te mando un fuerte abrazo, y ahorita en un instante te enviamos tu clave, tu miedo clave, para que también participes con nosotros en la celebración, ¿sí?
Gracias.
Que tengas bonita noche.
Bonita noche, bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Wow, pues mira, dice, soy enfermera, ella maneja energías y todo eso debido a la rama que ella decidió tomar o decidió seguir. Dice, en un temazcal uno puede encontrar tantas cosas, entre otras, hallar la paz, hallar la salud. Es lo que dicen algunas personas que practican y también tienen esta costumbre, ¿verdad?, de visitar los temazcales. ¿Tú has estado en alguno? ¿En alguna ocasión? Platícanos, a ver, tu experiencia.
A ver. Vámonos con más.
Dice por aquí Irianat: nada más los escucho, pero en cuanto pueda les voy a marcar para contarles mis relatos. Claro que sí, cuando puedas. Allá en Zacatecas nos está escuchando. Y dice, y también desde California. Ok, me parece perfecto. Adelante, entonces vamos a escuchar más historias.
Yo tenía dos amigos que discutían mucho de cómo era la muerte, ¿no? Uno decía que la muerte era pues esa imagen que todos tienen, ¿no? Presente, de una calavera con su túnica, y al otro pues decía que era un ángel que se autoexilió del cielo para poder cosechar las armas, para no juzgarlas del bueno y el malo. Entonces pues dice que, bueno, ellos me discutían mucho que una vez a uno, el que creía en la muerte, así de la calavera y la túnica, decía que él se le presentó la muerte y platicó con ella. Bueno, la verdad no sé si sea cierto o no, pero es una historia que me contó él. El otro pues dice que sí, sí también ha tenido contacto con la muerte, pero no de la manera como él me la platicó. Entonces pues yo digo, yo investigué un poco y sí, sí he visto que la muerte pues está representada no como un ángel ni como una encargada de cosechar las almas, sino que es simplemente la muerte, es el final. Entonces el punto de partida entre Dios y más allá. Entonces yo he visto que también dicen que también se, en las escrituras, no sé si sea lo mismo, pero he leído que esta Magdalena escribe un pedazo de los escritos apócrifos donde dice que después de la muerte no es el final, sino simplemente es el camino para otro, e incluso no vas a llegar al final, o sea, al reino de Dios o al infierno, no sé dónde sea, sino que tienes que pasar varios procesos para poder llegar hacia Dios. E incluso en las culturas aztecas se dice lo mismo, y hay muchas cosas por ahí que conectan con todo esto, ¿no? Pero eso es lo que yo opino, y muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Mira, eso yo no lo había escuchado, eso que dices de María Magdalena. Habría que ver de dónde sale ese testimonio, de dónde sale ese argumento, pero sí, bueno, en parte de sí hay mucha razón en ello, ¿no? Porque cuando nosotros partimos de este plano, es cuando se supone iniciamos con nuestra vida eterna. De hecho, se dice que somos eternos, ¿verdad? Porque desde que nacemos ya vamos a seguir siendo una energía con diferente manera de manifestarse. Ahorita son ahorita nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y va a llegar un momento en que ya solo seamos alma y espíritu, ¿verdad? O sea, el cuerpo físico se va a dejar, que es lo que nosotros nos toca vivir aquí en este lapso de vida, desde el momento en que tú naces. Dicen, esta persona nació en 1900 tantos, 2000 tantos, rayita, y falleció en 2000X, ¿no? O sea, el año en que te toque partir. De ahí, de ese punto del cero al punto final, ahí es donde nosotros tenemos que ver justamente el mundo, el planeta, como lo tenemos ahorita. Porque ya después es una vida espiritual, mis amigos. Realmente espiritual.
Claro, agradecemos tu presencia, tu participación. Este hotel que varios testimonios aseguran que después de visitarlo han sufrido pesadillas recurrentes en las que se ven atrapados en una habitación sin ventanas, escuchando golpes en la puerta, risas apagadas al otro lado. También dicen que han perdido objetos personales durante su visita, me refiero a relojes, anillos, fotos, que luego aparecen en algún otro lugar ya después, como si el hotel te lo devolviera. Qué extraño.
Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Manuel Gómez. Me encantaría contar una historia. Me pasó hace unos años. Actualmente estoy viviendo en la ciudad del Centro, California. Cuando me sucedió esto fue por allá por el año 2003. Estaba viviendo en la ciudad de San Bernardino, California. En aquel tiempo trabajaba como licenciado en técnicas psiquiátricas, trabajando en lo que se le llama un hospital del estado. Los hospitales del estado son una fusión entre un hospital para personas con problemas mentales y una prisión, porque los pacientes que están ahí no pueden salir, están custodiados. Bueno, yo trabajaba ahí, era uno de los consejeros, y una vez que me toca trabajar 16 horas, que era muy común, trabajar 16 horas dos o tres veces por semana, trabajar el turno de la tarde, que es de 3 a 11 de la noche. De las 10:30, cuando mandamos a dormir a todos los pacientes, pues resulta que las unidades son muy, muy largas, tienen 30, 40 cuartos en los cuales hay hasta 4 o 5 pacientes en cada cuarto. Pues resulta que una noche, como acabo de decir, es bastante larga la unidad, es como digamos una media cuadra de larga, y desde el final del pasillo hasta el otro extremo escuchamos este grito pavoroso, como si fuera, como dicen que es el de la Llorona, más no gritaba ahí mis hijos, solamente era un grito.
Lamento.
Éramos 4 consejeros los que estábamos en ese momento en la oficina. Salimos de la oficina porque escuchamos el grito al principio del pasillo, pero ese se siguió hasta terminar y todavía había unas escaleras ahí, bajó las escaleras. Es como, no vimos a nadie, pero el sonido escalofriante todavía lo recuerdo. Era un pasó enfrente de nosotros y se perdió. Bajó las escaleras y se perdió. Esa es una de tantas historias que tengo que contar. Se dice que ese lugar donde estuve trabajando tiene más de 120 años, que en un tiempo fue un castillo. Hay muchas historias de espantos, hay muchas historias de fantasmas, hay muchas historias de demonios, hay mucho más que contar. Espero que en otra ocasión tengan la oportunidad de volver a mandarles una participación. Muchas gracias y tengan una bonita noche.
Muchísimas gracias, mi querido amigo. Pues vaya, ¿en qué trabajo tan interesante te desempeñas o te desenvuelves? Y pues, híjole, siempre que tiene que ver con algún hospital psiquiátrico, yo me imagino que debe ser gente muy, muy especial, con cierto temple, por pues diferentes circunstancias que se puedan presentar, ¿verdad? Porque todos sabemos que cuando hablamos de la salud mental, es algo bastante serio. Y hay personas que están enfermas, pero no lo parecen. Ya hasta después que analizas actitudes o sus razonamientos que te dan, te dicen, no, esto no es normal. Mi querida Gina, nos tenemos que despedir.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, tus relatos. Mañana queremos seguir platicando de este tema que nos apasiona. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.